Muy buenas, pues hoy en el Día de la Radio que estamos celebrando vamos a hablar con el responsable de la UNESCO en el campo de Gibraltar. Hablamos de Juan Rodríguez Corrales, que lo tenemos aquí en los estudios de Cadena Joven donde realizamos esta entrevista. Muy buenas, Juan.
Hola, la verdad es que antes lo comentábamos aquí, ¿no? Yo estoy un poco en mi casa, he venido muchas veces aquí a hacer algunos programas y la verdad es que hay que seguir viniendo a la radio.
Por supuesto.
Porque la radio, para mí, y yo creo que para mucha gente, es la excelencia de la comunicación. La radio llega a todo el mundo, esté donde esté, en el coche, en la casa. Y otros medios, pues no tienen ese poder, ¿no?, de llegar a cualquier parte.
Efectivamente. Muy bien, Juan, vamos a preguntarte, para la gente que aún no lo sepa, ¿qué es exactamente la UNESCO y qué es la UNED en el campo de Gibraltar?
Bien, la UNESCO nace después de la Segunda Guerra Mundial, aunque había algunos principios también anterior a la Segunda Guerra Mundial, y nace a raíz de la constitución de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que ve que había que crear, dependiendo de la ONU, otro organismo que se dedicara a la educación, la ciencia y la cultura, y también la comunicación. Así que estamos en nuestro medio.
Efectivamente,
en la comunicación.
Efectivamente.
¿Para qué todas estas cosas? Pues porque Europa y el mundo entero se quedó muy fatal, ¿no?, después de esa gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde la paz brilló por su ausencia, ¿no? Aquello fue un desastre total y había que recomponer de alguna forma el mundo, ¿no? Entonces ahí la UNESCO pues empezó a jugar su papel fundamental. Prácticamente todos los países de la Tierra, salvo alguna excepción, me parece que son dos o tres, pertenecen a la UNESCO, tienen sus comisiones nacionales de la UNESCO y se dedican fundamentalmente a hacer eso, la cultura, la ciencia, la educación y la comunicación, pero con la finalidad de que se llegue a la paz a través de esas áreas. Eso es la UNESCO.
Efectivamente. ¿Y aquí en el campo de Gibraltar?
Sí. Decirle, bueno, antes de empezar con el campo de Gibraltar, que la UNESCO está en todos los países y en todos los países hay una comisión nacional de la UNESCO. En nuestro país, la Comisión Nacional de la UNESCO está en Madrid y pertenece, para que la gente lo sepa, al Ministerio de Asuntos Exteriores. UNESCO está en París, no en en Nueva York como la ONU, sino lo tenemos en Europa. Ahí está nuestra sede, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo nace un campo de Gibraltar para la UNESCO? Nace en el 2009, concretamente. Y nace, además, de la mano de un hombre muy querido por nosotros, por la gente de la UNESCO. Le ponemos el don, porque se merece el don. Tiene 89 años, va a cumplir 90 ya. Y todavía sigue en pie y trabajando para la UNESCO. Fíjense lo que es el poderío de ese hombre.
La cabeza perfecta.
Perfecta. Me refiero a don Federico Mayor Zaragoza. Hay que ponerle el don.
Por supuesto, que sí.
Es como nuestro padre de la UNESCO, ¿no? Fue secretario general de la UNESCO durante muchos años en París, el que gobernaba un poco la UNESCO mundial.
Sí.
Y este hombre pues puso como muchos granitos de arena que hicieron mejorar en aquellos tiempos en que estuvo la UNESCO. Y ha seguido en ese plan. Bien, pues él fue un poco nuestro padrino y nos dio, a través de la Comisión Nacional, nos dio la acreditación. Porque, ¿cómo se hace un grupo UNESCO? Pues se hace con personas que vayan por la educación, la ciencia, la cultura, hacia la paz, de manera altruista. Ojo, aquí no se cobra. Todo el trabajo se pone con mucha motivación, pero gratuitamente, como
claro,
es lógico. Y si la Comisión Nacional lo cree oportuno por las actividades que hace y la predisposición de ese grupo humano, pues entonces te da lo que se llama la acreditación. Te acredita como grupo UNESCO. Nosotros estamos acreditados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comisión Nacional, desde el 2009. Y desde entonces pues venimos haciendo una cantidad de actividades tremendas en todos los campos. En los campos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Y también recientemente en cuanto a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que luego ya pues si podemos desarrollar un poco más.
Por supuesto. Estamos celebrando la contribución de la radio para la paz. Y ahora te pregunto, Juan, ¿qué relación tiene con la paz la UNESCO?
Bien. A ver, hay una máxima que todo el mundo conoce y es un latín, un latinajo, ¿no? Si vis pacem, para bellum. Eso se dijo en el Imperio Romano y decía, si quieres paz, prepara la guerra, ¿no?
Sí.
O sea que, bueno, pues como en aquellos tiempos, una forma de tener paz es dar caña y matar, ¿no? Lógicamente, en nuestros tiempos, en el ideario de UNESCO, no se puede conseguir la paz con violencia, para nada, ¿no? La paz se consigue con mucho diálogo, y la UNESCO la tiene, con mucha predisposición y con mucha educación, mucha cultura y mucha ciencia para la paz. Ojo, a mí no me vale la ciencia para la guerra, que también sabemos que existe. Las fuerzas, esas ocultas casi que hay en toda la tierra, ¿no? No ya solo en los grupos de gobierno, sino también en el poderío capitalista y tal, muchas veces utiliza esta ciencia para lo contrario, para hacer misiles, para hacer mejores bombas, que maten más, para hacer, bueno, y eso es ciencia también. Pero claro, en la UNESCO no hablamos de esa ciencia.
Claro.
Hablamos de la ciencia que es capaz de curar, por ejemplo, ¿no? O la ciencia que es capaz de inventar cosas para los ciudadanos para que vivan mejor. O la ciencia que es capaz de hacer una energía más limpia y que contamine menos al planeta. Esa es nuestra ciencia. Por eso digo que tanto educación, ciencia, cultura y comunicación, porque también sirve para educar, por supuesto que sí,
claro,
nos da la paz. Cuando la gente entra en ese, ¿cómo diría yo?, en ese campo, ¿no?, de estar muy educado, muy culto o cada vez más culto, al final termina negociando, termina hablando, termina dialogando y no llega a la violencia. Ese es nuestro propósito y es la forma de actuar. Para eso, pues tenemos que tener, pues, lógicamente, muchas actividades que a la gente le dé pie a esto, ¿no?
Pues precisamente, Juan, hablando de actividades, ¿cuáles son las programadas para este 2023, en este caso en UNED, Campo de Gibraltar, para la UNESCO?
Sí, UNE para la UNESCO. ¿Por qué elegimos el nombre de UNE para la UNESCO? Porque precisamente nos une la cultura, nos une la solidaridad, nos une la ciencia, nos une muchas cosas. La paz, en definitiva. Entonces ese es el nombre que pillamos un poco como referente, ¿no? Aparte de tener el anagrama de la UNESCO, pues somos también ese UNE. Bien, pues tenemos programado, hoy precisamente lo he mandado a Madrid, pues como unas ciento y pico actividades, tenemos muchas. Porque ya después de tanto tiempo estamos siendo capaces de ir haciendo convenios con otras entidades que se dedican también a la educación, a la cultura y demás, en nuestra zona del campo de Gibraltar, y hacemos convenios de colaboración. Por ejemplo, hace muy poco pues, estuve hablando para hacer un convenio con la Trocha de Algeciras, que se dedica al tema de patrimonio, y también con Nacademus, que es otra asociación de gente buena, altruista, para la cultura. Y así vamos firmando convenios y vamos engordando un poco el mundo de las actividades. También buscamos financiación, porque muchas veces, hombre, si alguno de nosotros da una charla, pues no cuesta dinero. Pero a veces hay que aportar. Si haces, por ejemplo, un concurso educativo y le das un premio a los críos, pues algo hay que tener para ese premio. Entonces ahí andamos siempre, buscando y demás. Este año tenemos muy buenas actividades con esos convenios y decir también que vamos a llegar también a conveniar con nuestra vecina Gibraltar. UNESCO no tiene frontera, ahí no hay para nada, no tiene ninguna frontera. Entonces ya hemos hablado de hacer algunas actividades conjuntas, sobre todo educativas, culturales y demás, que vendrán muy bien. Este año vamos a intentar hacer aquí en el edificio que tenemos, que también es comarcal, de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, sabemos que la tenemos en la línea, sí, pues queremos hacer ahí muchas actividades conjuntas también, ¿no? De mesa redonda, talleres, pero talleres y cursos y demás que le sean muy benefactores para la gente. Por ejemplo, les puedo anunciar que el día 11, 12 y 13 de abril, pues yo mismo daré un taller. Y además va a tener un título bastante atrayente, ¿no? Los estilos de paternidad y maternidad, con respecto a los niños, claro, qué estilo de educación tiene en las casas, uh-huh, para que ese niño sea emocionalmente competente cuando sea un adulto. ¿Vale? Hay mucho que hablar. Y además lo voy a dirigir no solo a padre y a madre, sino también a abuelos. Que ya sabemos que los abuelos también crían a los nietos. Y a veces un poco... no mal, pero sí
lo consienten, ¿no?
Consentidamente, consienten... efectivamente. Entonces, bueno, pues eso es por una muestra. Sí. Vamos a tener talleres de estrés, ansiedad también, respecto a la tercera edad también vamos a tener algunos, en fin, con gente con enfermedades crónicas, ayudarle en todos los campos, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener esa educación para la paz al final, si todo termina en lo mismo, lo que queremos es que la gente sea muy buena gente, muy educada y muy pacífica.
Que algo que se agradece hoy en día, ¿no? Uh-huh. Evidentemente que la gente no cuesta nada salir a la calle y sonreír, algo tan sencillo como eso, que no cuesta nada y que es agradable, ¿no?
Es muy agradable, sí. Es un poco llevar la vida de manera más positiva, claro,
y sin
ninguna ira ni ninguna violencia. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo muy concreto para que la gente se centre, nos vamos a centrar en la paz, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, todos sabemos que en un instituto, en un IES, puede haber violencia, todo el mundo lo sabe, ¿no? Los chavales cuando van cumpliendo años, muchos se vuelven el bullying, se vuelven uh-huh violentos. El acoso,
sí,
muy común, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo trabajamos desde la UNESCO con talleres y cursos y demás a los institutos en este sentido? Pues muy sencillo, vamos modificando las conductas de los niños. Pero claro, eso tiene que ser en común acuerdo con el profesorado. Hay que dar algunos cursos de iniciación a los profesores también, ¿eh? En cuanto a cómo pueden gestionar las emociones negativas. Sobre todo incidimos en la ira y en la violencia, porque detrás de la ira viene la violencia y es cuando empieza el acoso. Uh-huh. Y también eso con los acosadores, que vayan bajando el nivel de agresividad. Y con los acosados, pues también darle algunas armas para que se defienda, y no con los puños precisamente, sino con la empatía, la asertividad, la escucha activa, las habilidades sociales, uh-huh, empoderarlo en ese sentido. Bueno, pues os puedo asegurar que en los IES donde hemos puesto programas de este tipo y se han llevado a cabo con motivación, al final desaparecen los partes de falta y la cosa se atenúa. Uh-huh. Ojo, tiene que creer el profesorado, los padres y los niños también, claro.
Por supuesto.
Y es tener claro especialistas que le vayan ayudando en esos talleres que estoy hablando, en esas cosas.
Sí, porque incluso hemos visto casos de chicos que se han suicidado,
claro,
cuando el problema ha sido enorme, ¿no? Cuando el problema de bullying ha sido enorme y no queremos llegar a eso, por supuesto todo que lo que se intente es bueno, desde luego que sí.
Y al final de todo este proceso viene una hermosa palabra, paz.
Paz, que nos encanta.
Que también podemos hacerlo pues en el plano de igualdad, que ya sabemos que... cada dos por tres nos enteramos de un asesinato condenable en este sentido, que queríamos todos que no fuera, el tema del machismo por una parte, el tema, en fin, todo esto se arregla también con educación y con igualdad. Y en definitiva, hablamos igualmente de paz.
Por supuesto. Eso, Juan, ¿qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Bien, pues la Agenda de 2030 se creó para paliar de alguna forma, nace en la ONU y para paliar de alguna forma pues todos esos agravios que tiene nuestro planeta a nivel global, estamos hablando a nivel planetario. Entonces se constituye en esa agenda 2030 porque esperemos que para 2030 haya mucho de lo que voy a hablar arreglado ya, esperemos que sí. Pero vamos, hay que pegarle fuerte todavía, claro, porque estamos en el 2023 y quedan 7 años solo. Los países tienen que poner, los gobiernos tienen que poner esfuerzo, dinero, en cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número uno es el fin de la pobreza. Nos quedan 7 años, es difícil, ¿eh?, de acabar con la pobreza en el planeta, pero hay que seguir luchando. Hay que seguir, no hay más remedio. Luego, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ciudades sostenibles, ¿no?, a una energía limpia. En fin, son esos 17, cada uno se dirige a uno de estos áreas grandes que son muy buenas para la humanidad. Y el último me encanta, el 17, son las alianzas que hay que hacer para conseguir los 16 restantes. Eso lo hago yo mucho, ¿eh? Eso que he hablado, un convenio con un ayuntamiento, con una entidad que hacemos desde UNESCO,
¿sí?
Bueno, pues esos convenios son las alianzas. ¿Para qué? Para conseguir más apoyo para desarrollar esos objetivos 16 que nos quedan. ¿De acuerdo? Hay que trabajar mucho. Yo de aquí quiero dar un mensaje. Los objetivos de desarrollo sostenible se logran, se consiguen, con apoyo gubernamental, porque los estados van poniendo, pero también con apoyo civil, de la sociedad civil. Eso que nos quede claro, ¿eh? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, para el planeta, muchísimo como ciudadanos. Reciclaje, en fin, miles de cosas, no contaminar todo lo que queramos, ¿eh?, con el gasoil, con el coche, utilizar menos el coche, en fin, muchas cosas que están en nuestra mano para cumplir esa agenda 2030 en condiciones y esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿eh? En otro programa quizá, con más tiempo, podemos hablar de 100 medidas que puede tener cada ciudadano para hacer y cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la mano nuestra.
Muy interesante, Juan, desde luego que sí. Oye, sabemos que el día 10 de este mes habrá un encuentro de la Federación Española Portuguesa para la UNESCO en Extremo, esto es en Portugal, ¿no?
Extremo, sí.
Efectivamente. Extremo, sí. ¿En qué consiste exactamente ese encuentro?
Bien, nos estamos moviendo siempre, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, y más en mi caso, que no me limito solo a ser el presidente de un campo de Gibraltar para UNESCO, sino que también soy el vocal número uno a nivel nacional. Entonces me tengo que mover, como es lógico. Y eso lo llevamos ya trabajando varios meses, ¿no? Lo hemos cambiado de fecha 3 veces. Pues uno no puede, el otro no puede, el de la comisión de aquí no puede, el de la comisión de aquí no puede, en fin. Y al final, el día 10, por fin hemos logrado. Pues bien, ahí nos vamos a concentrar muchos presidentes de los centros de UNESCO España y también de Portugal. Y lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer en todos los órdenes, como excepción ibérica, como hacemos con la energía, por ejemplo, ¿no? Pues aunar los esfuerzos de UNESCO también, tanto de Portugal como de España. Eso es lo que vamos a hablar y va a ser muy interesante, porque va ese encuentro en el sentido de que los ciudadanos tienen que poner de su parte para la paz, al final, ¿no?, para ser pacífico y ser buenos ciudadanos.
Muy bien, ha sido una charla breve pero intensa y desde luego que hablar contigo es una delicia porque nos encanta hablar de algo como esto, como la paz. Queremos llevarnos bien, queremos y todas las medidas que desde la UNESCO se propone pues son muy positivas y ojalá que se lleve a cabo.
Muy bien, pues un saludo final a todos los que nos escuchan. Pues paz para todo el mundo. Y bienestar, porque detrás de la paz siempre viene el bienestar.
Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Rodríguez Corrales.
Gracias a vosotros.